En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 41, sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra debilidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarlas el sentido que no lo sacaba ni las entendería el mismo Aristóteles, si resucitara para solo eso. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, lavaba en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de letra como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se le estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, y sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Ingalaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Fervo, y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, y así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncasvel había muerto Roldán, El encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos, decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo se estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de cosas al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero, andante y irse por el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapsipodia. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Las limpió y las aderezó lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morreón simple. Más a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión. Hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riego de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo por celada finísima de encaje. Así comienza esta extraordinaria historia, cumbre de la literatura universal, que es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes y Saavedra, que es el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Miguel de Cervantes y Saavedra nació en Alcalá de Henares, en España, en el año 1547, y murió en Madrid en 1616. Fue un escritor español, autor de Don Quijote de la Mancha, que fue escrito entre 1605 y 1615, y que es considerada la obra cumbre de la literatura universal. La inmensa fama de este libro inmortal, que parte de la parodia del género caballeresco para trazar un maravilloso retrato de los ideales y prosismos que cohabitan el espíritu humano, ha hecho olvidar la existencia siempre precaria y azarosa del autor, al que ni siquiera sacó de la estrechez el fulgurante éxito del Quijote, compuesto en los últimos años de su vida. Este autor, cuando se forjó, era parte de un hijo modesto, médico, llamado Rodrigo de Cervantes, y de Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por los problemas económicos de su familia. En el año 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón de la sede de la corte, en busca de una mejor fortuna. Allí inició el joven Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. En 1561, la corte regresó a Madrid. La familia Cervantes hizo lo propio, siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivenes azarosos de su padre, que en Valladolid fue encarcelado por deudas, determinaron que la formación intelectual de Miguel de Cervantes, aunque extensa, fuera más bien improvisada. Aún así, parece probable que frecuentara las universidades de Alcalá de Henares y Salamanca, puesto que en sus textos aparecen copiosas descripciones de la picaresca estudiantil de la época. En 1569 salió de España, probablemente a causa de algún problema con la justicia, y se instaló en Roma, donde ingresó en la milicia en la compañía de Don Diego de Urbina, con la que participó en la batalla de Lepanto del año 1571. En este combate naval contra los turcos fue herido de un arcabuzazo en la mano izquierda que le quedó anquilosada. Cuando regresaba de vuelta a España tras varios años de vida de guarnición en Cerdeña, Lombardía, Nápoles, Sicilia, la nave en que viajaba fue abordada por piratas turcos en el año 1575, que lo apresaron y vendieron como esclavo junto a su hermano Rodrigo en Argel. Allí permaneció hasta que en el año 1580, 5 años después, un emisario de su familia logró pagar el rescate exigido por sus captores. Ya en España, tras 11 años de ausencia, encontró a su familia en una situación aún más penosa, por lo que se dedicó a realizar encargos para la corte durante unos años. En el año 1584 se casó con Catalina Salazar de Palacios, y al año siguiente se publicó su novela pastoril, La Galatea. En 1587 aceptó un puesto de comisario real de abastos que, si bien le acarrió más de un problema con los campesinos, le permitió entrar en contacto con el abigarrado y pintoresco mundo del campo que también reflejaría en su obra maestra, que es El Quijote de la Mancha. La primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha apareció en el año 1605. El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente, la corte se trasladó de nuevo a Valladolid y Cervantes con ella, para poder seguir mendigando favores. Mientras los grandes poetas del siglo de oro, empezando por Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, gozaban de una sólida posición o de la protección de aristócratas, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega, podía incluso vivir de su obra, la justa fama que le había dado la difusión del Quijote solo sirvió a Cervantes para publicar otras obras que ya tenía escritas: los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y las comedias y entremeses. En el año 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo El Quijote, con lo que quedaba completa la obra, que le sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. A partir de una sátira corrosiva de la novela Caballerías, el libro construye un cuadro tragicómico de la vida y explora las profundidades del alma a través de las andanzas de dos personajes arquetípicos y contrapuestos, el iluminado Don Quijote y su prosaico escudero Sancho Panza. Las dos partes de Don Quijote y la Mancha ofrecen, en cuanto a técnica novelística, notables diferencias. De ambas, la segunda, de la que se publicó en Tarragona una versión apócrifa conocida como El Quijote de Avellaneda, que Cervantes tuvo tiempo de rechazar y criticar por escrito, es por muchos motivos más perfecta que la primera, publicada 10 años antes. Su estilo revela mayor cuidado y el efecto cómico deja de buscarse lo grotesco y se consigue con recursos más depurados. Los dos personajes principales adquieren también mayor complejidad, al emprender cada uno de ellos caminos contradictorios que conducen a Don Quijote hacia la cordura y el desengaño, mientras Sancho Panza siente nacer en sí nobles anhelos de generosidad y justicia. Pero la grandeza del Quijote no debe ocultar el valor del resto de la producción literaria Cervantes, entre la que destaca la novela itinerante Los trabajos de Persiles y Sigismunda, su auténtico testamento literario. La historia del Quijote trasunta locura, cordura, alegría, entusiasmo, parodias, humor. Es un sinnúmero de elementos lo que hay que considerar para poder analizar y reflexionar en torno a una de las obras más grandes de la literatura en español y también de la literatura universal. No es por nada que Cervantes, junto con William Shakespeare, son considerados dos de los escritores fundamentales de la literatura, y en honor a ellos, a su natalicio, es que se conmemora el Día Internacional del Libro cada 23 de abril. Quizás muchos lectores, muchos espectadores, muchos auditores no han leído en cabalidad El Quijote de la Mancha. Sin embargo, tienen nociones de qué trata, porque está en el ADN de la cultura popular. La historia de un hombre que de tanto leer novelas de caballerías en un lugar de la Mancha cuyo nombre no se sabe, decide emprender el viaje de convertirse en un caballero. Estamos en plena época de edad medieval, en esa etapa en donde el mundo está pasando del teocentrismo al humanismo. En una época en donde los imperios británicos, el imperio español, el imperio portugués, el imperio francés, dominan el mundo y empiezan a conquistar los nuevos lugares en las Indias y también en América. Es en esa realidad, es en esa situación en donde deambula el Quijote de la Mancha. Alonso de Quijada, que es el nombre original de nuestro caballero andante, tuvo esta visión, este sueño de querer convertirse en un caballero. Para esto necesitaba de un fiel escudero. En este ataque de locura decide convertir a su jardinero, que en su ingenuidad termina aceptando recorrer España en viajes más llenos de tristezas, problemas, que de fortunas y también de grandes ilusiones. Sancho Panza se convierte en el fiel escudero del Quijote de la Mancha. No se puede analizar el texto sin tener en cuenta estos dos personajes. Aparece quizás por primera vez el concepto de un héroe que necesita de su gran aliado. Que después en otras obras vemos que ha sido fundamental. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Frodo necesita de Sam. Harry Potter necesita también de sus amigos, Hermione y Ron. Es decir, los héroes abandonan el mundo solitario, el egoísmo y el mundo individual para compartir junto a otros un mismo camino, un mismo viaje. Junto a un escuálido animal a quien Quijote piensa que es el mejor de los corceles y le termina llamando por nombre Rocinante, deciden rescatar princesas, luchar contra gigantes, devolver la paz en tiempos de conflicto, pelear contra demonios, todo lo que le convierta al Quijote la Mancha en un digno caballero y en el mejor de su especie. Como todo caballero necesita enamorarse, tener una amada a quien dirigir sus días de pena, sus días de desventura y a quien invocar para el triunfo posible en los combates que deba enfrentar. Es por eso que escoge a una mujer común y corriente, pero que a sus ojos es la perfección. La estética de la perfección está presente. Quizás el Quijote es la primera persona que ve a otra como su amante, no desde lo visual, sino desde el idealismo. Esta idealización, este amor imposible, este sueño en lucidez que intenta gobernar al Quijote de la Mancha. Aldonza Lorenza se convierte entonces en Dulcinea del Toboso. Y desde ese momento están ya todos los ingredientes conformados para transitar en este largo peregrinaje. El lector quizás dice, el Quijote es demasiado extenso, pero está escrito de tal manera que la entretención está garantizada. Hay novelas dentro de la misma novela. Hay personajes icónicos más allá del Quijote de la Mancha y de Sancho Panza. Pero la historia que transmiten ellos dos con sus desventuras, como cuando el Quijote imagina que son gigantes los que ven el campo cuando eran remolinos de viento y decide junto a su lanza y su escudero ir a combatirlos con trágicas consecuencias, estamos frente a un hombre que no importa lo que piensen los demás de él, sigue luchando y sigue perdurando por su sueño y por su ideal, que en este caso era el de convertirse en caballero. Es una historia tremenda, es una historia hermosa que nos lleva a analizar y nos lleva a recordar y reconocer la importancia que tiene en la actualidad luchar y seguir combatiendo por aquellos sueños que parecen imposibles, por aquellos ideales que la sociedad o nosotros mismos muchas veces pensamos que son inalcanzables, ya sea por factores económicos, ya sea por factores de territorio geográfico, morales, sociales o de otra índole. El Quijote no le importó aquello, a pesar de que el cura, su sobrino, su sobrina y otras personas intentan traerlo nuevamente a la cordura, continúa en sus andanzas hasta que finalmente pierde en ese combate final donde ha sido engañado y esa locura bendita que tenía da paso a una tristeza de una cordura que termina finalmente con el Quijote decayendo hasta el punto de desfallecer en su cama. ¿Podemos luchar por nuestros sueños? ¿Podemos alcanzarlos? Con un toque de humor, a veces medio grotesco, picaresco, pero sobre todo muy interesante para articular las distintas ideas, la historia de Don Quijote de la Mancha transita por esa España, por esa Europa, por esa época medieval en donde el hombre está en busca de su identidad, en busca de reconocerse como ser humano y abandonar la concepción más religiosa, teocéntrica, de que todo depende y gira en torno a Dios. No deja de ser curioso la historia del Quijote, tanto como la historia de su autor, Miguel de Cervantes, un hombre que no conoció la fama, que conoció la esclavitud, que estuvo encarcelado, que vivió lleno de deudas y que muchos de sus sueños y muchos de sus ideales parecen ser un alter ego de su personaje, el Quijote de la Mancha. Es una historia muy interesante, es una historia que nos lleva a reflexionar, que nos lleva a pensar y a meditar en torno a cómo podemos enfrentarnos a un mundo que parece decirnos cómo debemos comportarnos y que de tal manera podemos funcionar. Podemos seguir con nuestros ideales, podemos seguir con nuestros sueños, podemos seguir con nuestras metas. Es lo que nos plantea en esta hermosa historia que está más que recomendada su lectura. Porque es un clásico, pero es un clásico que permanece vivo y vigente en nuestros recuerdos. No quedan dudas de que El Quijote de la Mancha es una de las obras cumbre de la literatura universal y que todo buen lector debe basarse en ella para redescubrir los nuevos horizontes que nos llevan los textos, sobre todo ahora en la época postmoderna. Es una lectura fundamental con personajes icónicos que nos llevan a imaginar y seguir soñando. Han pasado siglos desde su producción literaria y su escritura y sus temáticas siguen vigentes. Podemos vivir de una locura. La cordura muchas veces es nuestra propia esclavitud. ¿De qué forma o de qué manera podemos transitar y podemos llegar a mejorar como sociedad? ¿Podemos seguir luchando y enarbolando esas banderas que nos sostienen hacia una meta común o hacia una meta individual? Todas estas temáticas y estos planteamientos nos expone un texto que desde su originalidad, basándose en esta parodia a las novelas caballerescas, nos transmite la nueva concepción de la novela, que fue un eco reproductor para todas las producciones posteriores al Quijote de la Mancha. Mucho le debemos a Miguel de Cervantes por localizarnos dentro de este mundo, por darnos a dos personajes icónicos, porque tanto el Quijote como Sancho Panza son personajes que nos acompañarán siempre y que podemos verlos reflejados en nuestra vida. Todos nosotros tenemos algo del Quijote y todos nosotros tenemos algo de la ingenuidad de nuestro querido Sancho Panza. Y con esto terminamos otro extraordinario capítulo de nuestro querido podcast Librarte con JP. Nos vemos pronto en un siguiente capítulo acá, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.